En estos días OCE fue noticia debido a que el agua de muchas canillas salía con olor y gusto extraños. Un fenómeno atribuido por la empresa a algas que habían aparecido en el río Santa Lucía. El propio presidente de OCE, Milton Machado, reconoció que las algas pueden deberse a que esa fuente de agua tenga altos contenidos de fósforo y nitrógeno, residuales a su vez de los fertilizantes aplicados a cultivos en la cuenca del Santa Lucía. Por ese motivo podría estar cuestionada la calidad de algo tan simple y esencial como el agua corriente que llega hasta nuestras casas, algo impensable hasta hace pocos años, pero sobre lo que ahora advierten algunos especialistas, como el catedrático Daniel Panario, a quien escuchamos ayer aquí en El Espectador. De estos temas es que vamos a conversar en los próximos minutos con el presidente de OCE, Milton Machado. Ingeniero Machado, buen día y gracias por acompañarnos.
No, buenos días, un gusto.
Ingeniero Machado, usted dijo que las algas que provocaron ese agua con mal olor y sabor de la semana pasada son en parte promovidas por la presencia en el río Santa Lucía de una alta concentración de fósforo derivada de la aplicación de fertilizantes en cultivos ubicados en esa cuenca. ¿Cuántas veces ha ocurrido esto en la historia de OCE?
A ver, esto es una combinación de determinados efectos que sin duda responden en parte a lo que tú estás planteando y habíamos informado previamente a la población. Y está también compatibilizado con temas de cambio climático. Para que proliferen este tipo de algas, vamos a aclararle a la audiencia que no son esas algas verdes que se hacen los buñuelos en agua salada en el mar, porque a veces la gente no sabe, ¿no?
Estas algas, le pedimos una foto y la ponemos junto con esta.
Estas entrevista. Algas son microorganismos, ajá. ¿No?
Microorganismos. O sea que ni siquiera fotos se puede tener.
No se ven. Se puede ver lo que se llama un fitoplancton, esas pequeñas partículas verdes a veces, pero estas características son algas verde azuladas de la especie de las cianobacterias, es el término científico. Y se proliferan y se desarrollan en determinadas condiciones ambientales, físicas y del agua. Y para eso se precisa esta combinación, como decíamos, de un aporte de nutrientes, principalmente nitrógeno y fósforo, y también condiciones de temperatura del agua. Esto prolifera también con temas de claridad de incidencia de los rayos ultravioletas, que es lo que llevan a generar este efecto, ¿no? Es un tema muy difícil de prever porque la floración, el llamado bloom de algas, se da de un momento para otro. Ajá. O sea, tienen que potenciarse y combinarse este efecto de estos fenómenos y se da el efecto del bloom, que se llama, de las algas. Y es un fenómeno muy rápido y una reproducción muy rápida.
¿Había algunos antecedentes?
Tenemos antecedentes, en OCE en particular, hace 4 o 5 años, en la ciudad de Bella Unión, tuvimos un efecto de este tipo, y la solución, y lo que indica el protocolo, y fue lo que hicimos en Aguas Corrientes, en todo caso ahora desarrollamos más las medidas tomadas allí, es con se le coloca carbón activado, que es el elemento que neutraliza por un mecanismo de adsorción, lo que hace es capta esa microbacteria y la precipita, y eso después se filtra. Nosotros en Bella Unión lo que terminamos colocando son filtros de carbón activado que trabajan permanente debido a incidencias que hubo y dificultades justamente por la concentración.
Usted también aclaró que esas algas que habían aparecido en la zona del río Santa Lucía eran inocuas para el ser humano. ¿Para usted está absolutamente claro que ese fenómeno de las algas no altera la calidad del agua como para afectar a quien la consume?
La calidad del agua en lo que hace a condiciones de sabor y olor lo afectó. Lo que sí seguíamos afirmando.
No es muy tranquilizador tomar agua con gusto a Camexan.
Claro, no es lo agradable, pero nosotros transmitimos la tranquilidad y siempre tuvimos la certeza y la convicción de que el agua era apta para consumo humano. Y las primeras medidas que tomamos, además, primero, rápidamente, chequear y verificar el origen. Este fenómeno nuevo también se da en que estas algas no provinieron del embalse de Paso Severino, o sea que ese es el otro elemento, que muchas veces este fenómeno de algas prolifera en aguas más calmas, quietas, ajá, y no en aguas turbulentes o en el torrente del río. Y bueno, en particular este caso también vino de la zona de Fray Marcos, San Ramón y Santa Lucía, y se terminan desarrollando el fenómeno, este bloom, esta, en lo que llamamos la olla de la toma de la usina de aguas corrientes, en la pequeña represa de aguas corrientes, que es donde tenemos la toma. Entonces, el tema fue este efecto repentino, ¿no?
Claro, pero yo le insistía y le preguntaba a propósito de qué garantías tiene el consumidor, primero por esto del olor y el sabor, que era muy chocante, pero además por lo que dijo ayer el ingeniero agrónomo Daniel Panario, cuando se lo consultó aquí en 8:10 vivo, mediodía. Recordemos, Panario es director del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República. Él dijo acá que por este tipo de problemas de la semana pasada, tomar agua de la canilla ya no es tan seguro como antes. Incluso él sugería que para estar tranquilos, la solución es instalar a nivel doméstico los filtros de carbón activado que se ofrecen en el mercado. ¿Qué responde usted?
A ver, el agua sigue siendo de un nivel en el Uruguay que cumple con toda la normativa internacional en cuanto a seguridad y calidad del agua. Este fue un evento particular, que es lo que estamos explicando, y sin duda no es lo agradable sentirle ese olor. Nosotros aclaremos que el último evento que hubo de este tipo en el río Santa Lucía fue en el año 1988, hace 25 años que no se producía un efecto de este tipo. Además, nosotros estamos monitoreados por la URSEA y tenemos coordinación con el Ministerio de Salud Pública directa, donde se hacen los controles, y para este caso particular, nosotros rápidamente, es lo que te iba a explicar, Emiliano, es fuimos a chequear de dónde venían esas algas, porque pensamos en un principio que podía ser del embalse Paso Severino, pero no, fue del río en movimiento, y una vez que rápidamente verificamos eso, es que ya mandamos a hacer los análisis y le comunicamos a la población de que no tenía problemas el agua para consumo humano.
Sí, le propongo que escuchemos lo que decía Panario, una parte de las declaraciones que formuló ayer aquí en El Espectador.
No hay ningún control en realidad de la agricultura en la cuenca de las vías de drenaje de las cuales tomamos agua potable. La floración de algas es uno de los problemas. Los plaguicidas que seguramente están llegando han aparecido en dosis importantes atracina ya en la toma de Ose. La laguna del Cisne, que da agua desde Atlántida hasta Parque del Plata y Costa Sur y la Floresta, está rodeada de cultivo de soja en este momento, hasta unos pocos metros del propio embalse. O sea, si no se controla un poco la agricultura en las fuentes de agua potable, vamos a tener problemas serios, con mucha frecuencia.
La pregunta que a mí me surge escuchando a Panario es, ¿el problema son las algas? ¿O las algas en realidad son un indicador de algo más serio? O sea, la presencia en el agua de esa cuenca de esos restos de agroquímicos.
Sí, ahí diferenciemos, ¿no?, lo que son a veces también fertilizantes y los agroquímicos. Esto se produce principalmente por los fertilizantes, por esta concentración mayor de los nutrientes que hablábamos al principio, de nitrógeno y fósforo, y eso es un poco lo que determina. Pero es cierto, acá ha habido un cambio de la matriz productiva, se ha desarrollado la agroindustria. Lo que pasa es que Uruguay sin duda tuvo una transformación en los últimos 5, 6, 7, 8, hasta 10 años, podríamos decir, que modificó toda la estructura industrial y agropecuaria en esos aspectos. Recordemos, Emiliano, Uruguay era una plaza financiera. La prioridad de este país era ser plaza financiera en toda la década del 90 y principios de este siglo, cuando llegamos a lo que llegamos. Y bueno, después hay un cambio de una política estratégica en cuanto a lo que hace la producción, y eso es un poco hoy lo que empezamos a ver los efectos de ese cambio en cuanto a lo que se visualiza como un Uruguay productivo. Lo que pasa es que nosotros ahora lo que tenemos que tener mucha responsabilidad y ser muy cuidadosos entre lograr un equilibrio entre ese Uruguay productivo que desarrolla agroindustria, que desarrolla mano de obra, que desarrolla innovación y tecnología, con la preservación del medio ambiente, que no hipoteque a las nuevas generaciones en lo que son nuestros principales recursos naturales, que son la tierra y el agua. Nosotros tenemos que conseguir esa compatibilización. Nosotros estamos trabajando. Ustedes saben que nuestro referente en el Poder Ejecutivo es el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y estamos trabajando en forma muy cercana, principalmente con la DINAMA y la DINAGUA, o sea, la Dirección Nacional de Medio Ambiente, la Dirección Nacional de Agua, en lo que llamamos los comités de cuenca. La ley misma prevé comités regionales y comités de cuenca para que todos los actores institucionales y actores privados o productores tengan un lugar de reunión, de discusión y coordinación de cómo son los procesos y las acciones que toman en determinado territorio en la región. Y la cuenca del Santa Lucía, sin duda, y este evento nos va a ayudar a que pase a un nivel prioritario para incrementar toda esa coordinación y tomar con una responsabilidad mucho mayor qué es lo que se está haciendo en esa cuenca. Y ahí participa el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, participa el Ministerio de Vivienda con sus direcciones, participa la OCE, participará la URSEA, la Intendencia, las Intendencias Departamentales también son parte de esa policía sanitaria que nosotros tenemos que generar en la coordinación interinstitucional. Y, sin duda, los productores que son los que han llevado a este desarrollo productivo y tecnológico del país, donde sin duda empieza todo el tema de los transgénicos, de mejorar la producción, de tener mayor rentabilidad, mayor rendimiento de los cultivos, que de última termina en un detrimento de lo que es lo que termina escurriendo cuando están las lluvias y terminan en nuestras fuentes de agua bruta, que son las que nos posibilitan suministrar el agua potable a partir de esa fuente de agua bruta.
Enseguida quiero profundizar un poco en eso, en lo que se puede hacer de ahora en adelante, pero quizás la consulta todavía estaba apuntando a la realidad de hoy. Por ejemplo, ¿OCE tiene forma de medir si el agua que manda a las cañerías tiene elementos derivados de la aplicación de fertilizantes y pesticidas? Por ejemplo, bueno, las marcas que se han manejado, por ejemplo, glifosato. Es decir, en el agua, dejemos el problema de las algas, sí, que provocaron el olor, sí, y el sabor. ¿En el agua que va por las cañerías no quedan restos de esos agroquímicos?
Claro, OCE tiene un monitoreo cotidiano, diario, de todos los indicadores respecto a los que las llevan a determinar las condiciones de ser un agua apta para el consumo humano y tener un agua potable.
¿Hay, o sea, informes, hay estudios diarios?
Hay informes, sí. Nosotros sacamos muestras diarias, incluso, y yo te complemento, hemos hecho inversiones muy grandes en estos últimos 2, 3, 4 años en todo lo que es un plan de gestión de laboratorios. Ajá. Nosotros invertimos ahora millones de dólares en el laboratorio central con todas nuevas tecnología nuclear para poder detectar una mayor cantidad de estudios biológicos, físicos y químicos que nos permitan tener un monitoreo permanente. Y además una gestión de descentralización, el laboratorio de Fray Bentos, que después de lo de la planta UPM Bondia, eso tomó una envergadura mucho mayor, y estamos hay un laboratorio nuevo en Colonia, un laboratorio nuevo en Canelones, estamos construyendo un laboratorio de Tacuarembó. O sea, hay una política de un mayor control que sin duda es gradual, precisa mucho dinero, vamos invirtiendo, reinvertimos los ingresos de la OCE en un montón de obras y proyectos, que también es parte de esto, mantener la calidad y la seguridad del agua.
Nosotros, ¿esos informes no deberían publicarse?
Se publican. Nosotros tenemos, o sea, nuestro regulador, que es la URSEA, tiene permanentemente esos informes. Esos informes muchas veces se publican en nuestra página web. Ahí lo que pasa es que hay determinada periodicidad en los distintos tipos de informes.
Una,
¿no?,
información rutinaria, cotidiana, que se sepa que está permanentemente actualizándose y está disponible.
Sin duda nosotros podemos mejorar esa comunicación con toda la población y tener mayor disponibilidad y mayor detalle en cuanto ese monitoreo a través de los informes de laboratorio que hacemos. Pero sin duda, nosotros por eso transmitimos la tranquilidad a la población de que somos un país privilegiado en cuanto a lo que es el agua segura, el agua potable y la calidad del agua que brindamos.
De eso que dice Panario, para estar tranquilo lo mejor es poner en la casa un filtro de carbono activado.
Nosotros no compartimos eso, porque mucha gente termina poniendo un filtro, eso a lo largo del tiempo empieza a acumular también bacterias.
Sí, el filtro requiere mantenimiento.
Y los uruguayos no estamos muy acostumbrados a algunos mantenimientos a veces de algunas cosas.
Pero se ha ido extendiendo la costumbre de tener un filtro de esos, por lo menos en una canilla, en alguna de las canillas de la casa. Eso está ocurriendo.
OCE no lo recomienda. Es un poco la posición que tenemos. Nosotros también en el organismo tenemos todo un equipo técnico con mucha formación y preparación, gente que hace muchos años trabaja en el organismo. Y bueno, nosotros trabajamos también con el asesoramiento técnico y la evaluación. Nosotros para esta situación de las algas, el viernes pasado hicimos un comité con todo nuestro equipo de laboratorio, la gerencia de agua potable, la gente de aguas corrientes, nuestras gerencias involucradas, y estuvimos discutiendo el tema, estuvimos analizando este nuevo fenómeno, cuáles eran las salidas y las medidas que se tomaron dentro del protocolo protocolo que hay previsto siguen siendo adecuados, hay que incrementar otros elementos. Nos planteamos, por ejemplo, sí, de poder tener un sistema más permanente en lo que hace a la aplicación de carbón activado en polvo, que es no es la solución total, pero es una solución que puede mitigar, porque el
carbón activado ustedes lo aplicaron ante este suceso particular.
Exactamente.
No lo aplican regularmente.
Y no es permanente. Porque aparte, si decimos, si este evento pasó hace 25 años, es un disparate estar permanentemente utilizando carbón activado.
Pero ahora consideran la posibilidad.
Lo que pasa es que si nosotros filtráramos toda el agua que producimos y elevamos en aguas corrientes, que tiene un orden promedio de 600.000 metros cúbicos diarios para la capital y el área metropolitana, construir una batería de filtros de carbón activado, el otro día tiramos un número medio grosero y no bajaría de 30 a 40 millones de dólares. Entonces no tiene sentido invertir eso en una obra que es un evento que se produce con esta frecuencia. Sin duda ahora tenemos que prevenir, porque nosotros es probable, y ahí hablamos en términos estadísticos, es probable que este fenómeno vuelva a repetirse por estas condiciones que hablábamos. Si estas condiciones se repiten, el fenómeno se va a volver a producir. Bueno, nosotros tenemos que intentar mitigar con distintas cosas cómo vamos a cubrir o qué batería de elementos podemos desarrollar justamente para o neutralizar o mitigar los efectos de un fenómeno de este tipo. Y ahí, bueno, mejorar el protocolo por un lado, sin duda, en cuanto a tener un monitoreo previo. Ahí nosotros entramos en una política, y nosotros ya estamos también, ya comenzamos esto hace un par de años, lo que son nuestros planes de seguridad del agua. Esto, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, a partir del año 2004, planteó que los planes de seguridad del agua involucran una gestión global de la cuenca con una gestión de prevención, le llaman ellos. Y la prevención implica un monitoreo previo de toda la cuenca antes de que el agua llegue a la toma, en la cual después se potabiliza el agua. Sin duda, esto implica recursos, tecnología, todo otro desarrollo.
Esa era otra de mis dudas, porque en definitiva, esta vez, la semana pasada, o se informó, pero informó tarde. Primero, transcurrieron una cantidad de horas durante las cuales la gente abría la canilla y se encontraba con esa agua sospechosa sin tener ninguna explicación oficial.
Yo no diría que informó tarde, Emiliano. Los lugares críticos, nosotros a primera hora de la mañana, este evento comienza en la mañana del jueves, en la madrugada del jueves, inmediatamente llamamos a los centros de diálisis. Primer punto en el protocolo que tenemos, que frente a cualquier detección de un evento, que son los lugares más críticos, porque este tipo de fenómenos está estudiado a nivel mundial, puede afectar el tema de la gente que se dializa por problemas renales. O sea que eso fue avisado inmediatamente, que lo tenemos así.
Pero se le pudo haber avisado a la población qué era eso.
Lo que pasa es que nosotros estábamos viendo el evento hasta donde incidía, donde lo que se sintió fue el olor, y nosotros teníamos, por eso decía, teníamos la certeza de convicción que es un evento que se repite con respecto a otras cosas que nos ha pasado en el interior, no en esta magnitud ni en este lugar, pero por eso nosotros evaluamos esto y pensamos que era mucho peor salirle a dar una alarma o avisarle a la población con una cuestión del agua que estábamos convencidos de que no tenía problemas para consumo humano. Y cuando salimos directamente es porque teníamos ya los análisis hechos con la verificación científica de que las concentraciones de estas cianobacterias no afectaban la salud de la población.
De todos modos, usted mismo señalaba recién que hay otro modelo de trabajo por el cual se podría haber estado advertido, o se podía haber estado advertida de que esto se venía.
No, es que no, de este evento así, con esta forma repentina que tiene, y si se pasó hace 25 años, no era muy difícil advertir que se venía. O sea, por la forma que se produce este efecto de bloom de algas. O sea que nosotros no podemos prever así con anterioridad. Lo que se puede hacer es estudios de cuenca, como decimos, y empezar a estudiar factores de por qué se produce, temperatura en los momentos que se produce, condiciones del agua, cómo son determinada cantidad de nutrientes, y podemos empezar a especular a ver si en esas condiciones que se dan puede llegar a producirse este evento. Pero estamos hablando en términos muy estadísticos, ¿verdad?
Pensando en soluciones de aquí en adelante, la zona esta del río Santa Lucía, donde OCE toma el agua para abastecer Montevideo, zona metropolitana, teniendo en cuenta lo que ha ocurrido en los últimos años, teniendo en cuenta lo de la semana pasada, ¿no debería ser área protegida de alguna manera? Con ese y otros temas venimos en el final de la entrevista. Abrir la canilla, llenar un vaso de agua y tomarla fue siempre algo natural en Uruguay, algo que hacíamos sin pensar. No sabíamos, entre otras cosas, que éramos privilegiados, pero desde hace unos años algo empezó a cambiar y la calidad del agua ha sido puesta en duda más de una vez. El episodio más reciente es este que motiva la entrevista que estamos teniendo esta mañana con el presidente de OCE, Milton Machado. El agua que a partir del jueves tuvimos en la zona de Montevideo es agua con olor y gusto a Gamexan. Ingeniero Milton Machado, tengo una cantidad de preguntas de los oyentes y una viene a propósito de la consulta que yo le hice por la recomendación del ingeniero agrónomo Daniel Panario de instalar en las casas filtros de carbón activado. Usted decía que no lo recomiendan. ¿No lo recomiendan o entienden que no es necesario? No, no es lo mismo, ¿no?
No, entendemos que no es necesario. Si nosotros estamos asegurando que cumplimos con toda la normativa internacional, que hacemos todos los análisis de laboratorio, tenemos un monitoreo sobre la calidad del agua, nosotros entendemos que no es necesario. Pero además, no lo recomendamos porque si la gente coloca ese tipo de dispositivo, termina acumulando y creando las bacterias o cualquier otro microorganismo en ese mismo dispositivo. Entonces, lo subrayamos. No es necesario y no lo recomendamos.
Y si se instala, hay que llevar adelante el mantenimiento requerido.
Va a hacerse cargo.
Después hay oyentes que desde distintas zonas señalan que siguen teniendo agua con ese mal olor y ese mal gusto. Y le menciono oyentes de la ciudad de la costa y oyentes del Prado, por ejemplo.
Bueno, ahí Emiliano, nosotros hemos salido a decir que mientras persista determinada cantidad de agua en depósitos, lo que llamamos tanques, en edificios, en casas que han usado, y no han terminado de consumir aquella cantidad de agua que ingresó cuando se produjo el evento, eso va a perdurar. O sea que esto se termina cuando esa agua que llegó en el tanque se terminó de mezclar con la que entra y se acabó el fenómeno adentro de cada uno de esos almacenamientos en los tanques. O sea que ahí no tenemos mucha vuelta, ¿no?
Yendo a qué es lo que se puede hacer de ahora en adelante y teniendo en cuenta que este episodio de las algas en el río Santa Lucía tiene como una de sus causas, no la única, decía usted, pero como una de sus causas, una concentración fuerte de agroquímicos, fertilizantes, pesticidas, provenientes de cultivos que se han desarrollado intensamente en la zona. ¿Puede pensarse, por ejemplo, en que esa cuenca sea una zona protegida en la que rija una normativa especial para las actividades productivas?
Y podría pensarse, es una propuesta que puede llegar a evaluarse a nivel del Comité de Cuenca. Como decíamos, esto es una coordinación interinstitucional donde los actores institucionales y los productores privados participan. Bueno, se puede llegar a discutir hasta dónde compatibilizamos los distintos intereses en esa cuenca, los intereses productivos con los intereses medioambientales y los intereses del país y de la OCE para tener una fuente de agua bruta para potabilizar que sea la adecuada. O sea que, sin duda, va a estar ahora una nueva discusión en este Comité de Cuenca. Pero nosotros estamos pensando distintas medidas, ¿no? Primero, como te comentaba, un plan de seguridad que nosotros hicimos toda una experiencia en Dolores y salió muy bien, y ahora vamos a reproducir en nuestro plan de acción para este año en 5 lugares del país esta gestión que recomienda la OMS respecto a la prevención. O sea, estudiar todos los eventos de la cuenca, desde que llega de la fuente de agua bruta, la toma, a la elevación, el bombeo y la distribución en las cañerías, y no solo monitorear el ingreso en la usina y en los distintos puntos donde distribuimos el agua y se le da a los usuarios, ¿no? Uh-huh. O sea que este es un aspecto. Otro aspecto, vamos a evaluar los costos de poder, como te comentaba también, poder poner un sistema de carbón activado en polvo, que si bien no tiene el mismo rendimiento y efectividad que los filtros de carbón activado, pero sin duda va a colaborar mucho a mitigar, y esa sería una inversión menor que la de construir los filtros de carbón activado. Y después lo que nosotros nos lleva, a una vez más, a un pensamiento estratégico de empezar a diseñar una fuente alternativa para lo que es la generación de agua potable para toda la capital y el área metropolitana, que es el 60% de la población de este país.
Ese dato es muy impactante, ¿no? El 60% de la población del país se abastece
de la usina
de esa fuente de agua.
Exactamente. Exactamente.
Y por lo tanto, es un poco riesgoso que esa sea la única alternativa.
Exactamente. Entonces, esto, también creo que ahora hay que poner cartas sobre la mesa y pensar cuál es el diseño técnico más adecuado, el óptimo para una nueva fuente. Y ahí también se van a desarrollar un montón de tensiones y de conflictos de intereses en cuanto a lo que implica, porque una de las propuestas puede ser, nosotros lo estamos evaluando, una nueva represa en la cuenca, ¿no? Pero una nueva represa implica, primero que nada, expropiaciones de tierra, donde son las tierras más productivas desde el punto de vista de lo que es los cultivos frutales, la fruticultura, lo que es la ganadería intensiva. Nosotros hemos trabajado también, ya cuando se dio el tema con los tambos, aquello del Florida sustentable, se hizo un trabajo muy interesante porque ya habíamos visto que comenzaba a contaminarse con lo que es el producto del trabajo industrial del área lechera. Entonces, ahí también se trabajó. Entonces, ahí tenemos todo un tema que evaluar costos, conflictos de intereses y posibilidades de una nueva represa, que sería construir una nueva usina también para una nueva fuente para toda la área metropolitana. Otras alternativas que en su momento se había planteado, aquel proyecto de poder desalinizar agua al río La Plata, eso era unos costos impresionantes desde el punto de vista energético, ahora ha mejorado mucho la...
tecnológicamente es posible. Existe experiencia en el mundo.
Emiliano, como yo digo, en ingeniería todo se puede hacer menos ir contra la ley de gravedad. El problema es lo que cuestan las cosas. Y sin duda podemos desarrollar una tecnología de ese tipo y estamos evaluando en algunos puntos focales. Por ejemplo, nosotros ahora vamos a instalar una planta móvil desalinizadora en La Paloma porque tenemos problemas de infiltraciones salinas y estamos mejorando. Probablemente estamos con un estudio de poner una desalinizadora en la Costa de Oro, porque es otro problema que tenemos. Se ha llevado con líneas aductoras desde aguas corrientes prácticamente hasta cerca del borde del arroyo Pando, o sea que recorremos 60, 70, 80 kilómetros para trasladar el agua, que si tenemos un problema en esa fuente, digo, toda esta población para acá se queda sin agua.
O sea que en esa zona van a explorar, por lo menos experimentar con la posibilidad de generar agua potable a partir del agua del río de la Plata.
Del río de la Plata, sí.
Desalinizando
es una de las opciones que tenemos en Costa de Oro, la zona de Santa Lucía del Este, Cuchilla Alta. O sea, estamos estudiando alternativas, estamos preocupados con tener otras fuentes, tener otras alternativas, no poner todos los huevos en la misma canasta, que es el problema un poco que hoy tenemos, que es histórico, ¿no? O sea, es la fuente que tenemos desde hace muchos años. Paso Severino se construyó en la década del 70, además. Y son los ingleses los que tenían ya desde hace 140 años la usina en aguas corrientes. Pero es parte del diseño de un nuevo proyecto que van a ser inversiones millonarias, pero millonarias en serio. Entonces, digo, hay que tener muy claro cuáles las opciones. Otra opción puede llegar a traer un troncal de algún otro embalse. En algún momento, algunos técnicos de nuestro organismo también plantearon poder llevar una tubería desde el embalse del río Negro hasta el río Santa Lucía. Así, si en algún momento tenemos algún tipo de problema, no quedar también monodependiendo de la fuente del Santa Lucía.
¿Cuándo se van a tomar estas decisiones?
Bueno, esto implica toda una discusión técnica, una discusión hasta política estratégica y una discusión financiero-económica de cuáles son las soluciones. Hay que hacer un estudio muy serio, porque una vez que uno se embarca en un proyecto de eso, es difícil retornar, pero además son procesos largos, porque si nosotros nos tiramos a poder construir una represa, eso implica expropiaciones que en este país llevan 5, 10, hasta 15 años. Y por eso a veces también eso es lo que nos preocupa, que nos embarquemos en un barco que sea de un plazo muy largo. O sea, hay distintas opciones que nosotros manejamos.
Pero por decir algo, ¿antes de este periodo de gobierno esto va a estar resuelto?
Bueno, nosotros queremos, es nuestra meta y nuestro objetivo, que en esta administración, antes de que finalice este periodo de gobierno, tener definida cuál es la solución óptima y alternativa para una fuente en la usina aguas corrientes.
Ingeniero Milton Machado, presidente del directorio de OCE, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana y haya respondido estas preguntas en perspectiva. Pero claro, el tema da para bastante más. Lo retomamos, ¿eh?
Gracias a ti, Emiliano, y un saludo a toda la audiencia.